Pues a esta hora mi saludo, como de costumbre, para José Ramón Epelde, que acaba casi, como quien dice, de dejar la mochila para estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás?
Hola, Guardión, muy bien.
Guardión, ¿dónde has estado? Cuéntame.
Bueno, hemos hecho esta Semana Santa lo que se llama el Camino Vasco del Interior.
Ajá.
Corresponde a la Vía Bayona, en realidad, es lo que se denomina de esa manera.
Una vía que transcurre y atraviesa Euskadi hasta La Rioja, por Haro y Santo Domingo de la Calzada.
Sí, a enlazar con el Camino Francés.
Eso es.
Sale de Irún, pasa por toda la cuenca del Urola, se pasa por el túnel de San Adrián, a salir a la Llanada Alavesa, Vitoria y luego Haro, Santo Domingo, la Puebla, hacia Haro y Santo Domingo, enlazar con el Camino Francés. Aunque hay otra variante también que va más, un poquitín más larga, por Miranda.
Ajá. ¿Y cómo habéis hecho este Camino Vasco del Interior? ¿Cuántos días os ha llevado? ¿Salisteis el miércoles 1 de abril?
Eso es. Cogimos en Termibús, en Bilbao, el autobús a Irún. Llegamos a mediodía, nos instalamos tranquilamente en el albergue de Irún, que son dos pisos juntos que están gestionados, es un albergue municipal, gestionados por la Asociación Jacobea de Irún Bidasoa. Nos atendió muy amablemente un hospitalero que se llama Demetrio.
Saludos, Demetrio.
Y bueno, que pues nos trató muy bien, como a todos los peregrinos. Y como todos los hospitaleros, pues dan consejos para comenzar y continuar. Salieron la mayor parte de los peregrinos, que el albergue estuvo bastante lleno, unos 40 aproximadamente, la mayor parte iban por el camino a la costa. Salían al camino. Y no son los únicos, nosotros tres, y creo que alguna otra, una chica que nos la encontramos posteriormente, prácticamente fuimos los únicos que salíamos por el Camino Vasco del Interior.
Erais, bueno, bastante solitarios. Cuando dices nosotros, ¿cuántos erais?
Nosotros éramos tres. Mi mujer, mi esposa Chelo y mi amiga Maite, nuestra amiga Maite y yo, nosotros tres.
Maite y Chelo, ¿qué tal? Saludos, que seguro que están escuchando. Bueno, y salisteis de ahí el 1 de abril, la primera noche en el albergue, ¿bien?
Bueno, todos los albergues...
Uy, uy,
uy. Todos los albergues son entretenidos, complicados y cada uno tiene sus características, ¿no? Entonces, en este caso... como he dicho, son dos pisos del ayuntamiento que les ha cedido a la asociación y que están juntos, entonces están divididos en habitaciones.
Sí.
Y bueno, pues a nosotros nos correspondió justo la habitación que estaba al lado de los baños, de uno de los baños.
Entonces, uy, el ruido de la cisterna. No, vamos a decir nada más.
La cisterna, el ir y venir de la gente, la luz se enciende, se apaga, la puerta se abre, se cierra.
Claro.
Complicado. Eso, pues oye, como había muchos peregrinos, estábamos ya de unos 40 aproximadamente, pues eso al final produce un entretenimiento nocturno.
Ya lo veo. Dormisteis poco y salisteis muy pronto.
Sí, sí. Es que además esa primera noche cuando quieres arrancar hay muchos nervios. O sea,
estás con energía.
Quieres salir y cuanto antes mejor. Entonces salimos más o menos temprano y a las 8:30 pues ya estábamos caminando.
Me decías que el camino es muy bonito, pero se hizo un poco duro.
Se hace, en realidad, el camino es, técnicamente, por decirlo de alguna manera, es mucho sube y baja, bastante, bastante duro en algunos tramos. Sobre todo en las vamos a ver, la primera etapa nos resultó una etapa bastante dificultosa, sobre todo porque transcurre mucho por monte y había muchísimo barro. Tiene tres etapas este camino un poquitín exigentes, sobre todo si las condiciones climatológicas pues son adversas. Nosotros en realidad hemos tenido bastante suerte porque el tiempo nos acompañó. No tuvimos lluvia y tampoco fue una lluvia muy, muy grande, más que una media mañana. O sea, el resto del tiempo no tuvimos que ponernos el chubasquero para caminar.
En la etapa primera creo que encontrasteis mucho barro, ¿no?
Mucho, mucho. Entre Irún y Hernani encontramos bastante barro. El cálculo que teníamos hecho era para llegar más o menos a primera hora de la tarde a comer a Hernani y llegamos prácticamente a última hora de la tarde porque el barro pues ralentiza mucho la marcha. Pues hay que, claro, no puedes ir pasando, saltando como los niños por encima del barro. Tienes que procurar guardarte las botas para... Para que no pesen mucho.
Para que no pesen, para que no calen, en el caso de que pudieran calar. En fin, así que cuando llegasteis a Hernani, pues igual con 3 o 4 horas de diferencia sobre el horario previsto, estaríais bastante cansados.
Sí, bueno, habíamos parado un poco también a almorzar, ¿no?
Comer,
y luego
sí.
También hay una zona, la última zona, la subida a Santiago Mendi, es muy pronunciada, y luego, sobre todo, es más pronunciada la bajada.
Que también es muy costoso bajar en condiciones. Al día siguiente, claro, como toca de nuevo caminar y no hay otra que hacer, no se puede alterar el horario.
No hay otra alternativa que continuar. Uh-huh. Y bueno, lo que pasa es que habíamos tenido esa etapa, lo que hicimos fue bajar por toda la cuenca del Urola, aunque hay una desviación por montaña, pero claro, vistas las circunstancias no nos atrevimos a hacerla por montaña y bajamos por toda la cuenca del Urola, dividiéndola en 3 etapas bastante, vamos a decir, cortas, o sea, sobre 20 kilómetros aproximadamente cada uh-huh. una, de forma que, bueno, pasábamos por núcleos urbanos con todo tipo de equipamientos, aunque no era muy bonito en algunos aspectos, sobre todo porque se pasa también por Videgorris y por zonas industriales, sobre todo, ¿no?
Porque esas no serán muy atractivas, claro.
No, la verdad es que tienen poco atractivo, pero bueno, tienen el aliciente de que puedes, como además eran fiestas y los bares estaban todos abiertos, pues puedes parar siempre a tomar, diríamos...
Un pisco labis.
Chacolí de Letaria o de esa zona que es...
Que da mucha energía, ¿no?
Así es.
Dejasteis la alternativa de la montaña por si acaso el barro volvía a molestar.
Sí, claro, es que eso era lo que más tuvimos en cuenta, ¿no? Vista la experiencia, como decías, de la primera etapa.
Claro. ¿Encontrasteis otros peregrinos por el camino? Decíais que salisteis pocos, prácticamente los únicos del albergue, pero ¿por el camino encontrasteis con otra gente?
Cerca de Tolosa nos encontramos con una peregrina,
sí,
que era la que había salido también el mismo día con nosotros. Lo que pasa
sí.
que ya nosotros dormimos en Hernani y había dormido en Astigarraga. Y bueno, pues iba, yo creo que llevaba una mochila bastante, bastante pesadita, bueno, más de lo normal, y iba un poquitín más lenta que nosotros. Entonces, bueno,
sí.
estuvimos un rato hablando con ella. Era una chica húngara que era profesora de inglés y alemán en Vitoria, y tenía la intención, había hecho el camino francés, se había enamorado del camino, y estaba probando hacer este camino y quería ir solamente hasta Vitoria. Realmente no sé, yo creo que fue ella, porque fue esta misma peregrina la que se perdió en el paso del túnel de San Adrián,
sí.
al pasar por la sierra de Aizgorri.
Sí.
Es un tramo bastante, que tiene una subida bastante, bastante grande, y esta chica pues parece ser que se le echó la noche encima bajando ya hacia la llanada alavesa, tuvo que llamar a la Ertzaintza, pero al final no todo se quedó en un susto, porque casualidad, pues según decía el periódico, se encontró con alguien que bajaba en un todoterreno y bueno, y le acercó ya a...
Ah, y le bajó hasta Vitoria, ¿no? Bueno, encontrasteis también a una pareja que iban hasta Vitoria-Gasteiz,
sí.
pero algo ya no les volvisteis a ver,
no,
o sea, muy poca gente, ¿no?
No, realmente este camino tiene muy poca gente. El primer día encontramos, hay en Gipuzkoa hay mucha tradición de senderismo, encontramos muchos senderistas guipuzcoanos que estaban haciendo sus rutas por esas zonas.
José Ra, como consejo para la seguridad, porque puede ocurrir lo mismo que le pasó a esa chica, que nos perdamos mientras estamos haciendo el camino, que se nos vaya a echar la noche encima. Eso es algo relativamente frecuente, pues también entre gente que no conoce demasiado los caminos por los que transita, etcétera. ¿Hay que llevar siempre un teléfono de emergencia anotado? ¿Hay que tener el 112 a mano?
Sí, el 112 es, yo creo...
Y la batería cargada, ¿no?
La batería cargada, correcto.
Efectivamente.
Pero yo creo que muchas veces es preferible prever la etapa que vas a hacer antes de lanzarte. Yo creo que, al menos en nuestra experiencia, es saber que la etapa va a ser, por ejemplo, este paso del túnel de San Adrián,
sí.
vas a tener 3 horas de subida y prácticamente 2 horas y media, otras 3 horas de descenso
bajada.
hasta la llanada alavesa, ¿no? Entonces eso tienes que tenerlo controlado, de forma de que no te puedes quedar. Tienes que salir, por ejemplo, en este caso de Cegama, no puedes salir de
ya,
más
pero,
atrás.
¿Y si te pierdes?
Es que no sé, es que es...
Difícil,
yo creo que es muy
perderse.
Difícil perderse. Toda la zona del túnel de San Adrián está uh-huh. muy bien marcada. Yo creo que no tiene pérdida. no sé, pero bueno, todo el mundo puede ser es despistado y se puede perder. Uh-huh. También es que la realidad es que en el caso del día que pasamos nosotros había cantidad de senderistas que estaban subiendo a la zona de Aizgorri. Era fiesta, era Semana Santa y hacía uh-huh. muy buen tiempo.
En Beasain creo que dormisteis en un albergue precioso.
Sí, en el complejo, es un complejo cultural del ayuntamiento que se llama esto Izartza. Y que, bueno, pues tiene una ferrería, tiene un palacio y uno de los sitios lo tiene acondicionado la asociación del Camino de Guipúzcoa para los peregrinos, ¿eh? Y estaba, entonces nos atendió una de la asociación, una persona que se llama Miguel, uh-huh. y que estuvimos solos en el albergue, que fue pues una muy bien, todo muy bien y perfecto.
¿Y cómo es, me decías, el paso del túnel de San Adrián, que es complejo por la subida que le precede y luego porque hay que tener en cuenta ese itinerario justo para ese día?
Yo tenía un cierto temor.
¿A perderte?
No a perderme exactamente, sino a no poder ver, porque la zona es preciosa, o sea, tú vas subiendo todo el tiempo desde tenía más miedo a la niebla.
Ya. Yeah.
Que a perderme, ¿no?
Una porque, zona igual de niebla frecuente.
Claro, claro. Los días anteriores había, de hecho cuando salimos nosotros al principio, a primera hora de la mañana, se veía una cierta niebla en la zona de Aizgorri y Aratz, pero bueno, luego se fue disipando rápidamente porque hizo sol. Insisto en que no está bastante bien marcado, yo creo que muy bien marcado el itinerario hasta al paso del túnel.
Muy bien.
Pero es que es precioso toda la zona por donde pasas.
Muy bonito, ¿no? ¿Hicisteis muchas fotografías? A tu esposa le gusta hacer fotos, ¿no?
Sí, yo creo, no sé, no le he preguntado exactamente cuántas, pero la media probablemente habrán sido 500, 600.
¿Cada día?
No,
en total.
Yo he hecho un vídeo que, bueno, más adelante veremos.
¿Colgarás en la página?
Ya veremos.
De Facebook.
Sí,
bueno, estaremos atentos, ¿eh? Bueno, me decías que una vez que bajas, ya solo queda atravesar, bueno, ya solo queda, la llanada alavesa.
Sí, quedaba simplemente y luego ya de llegar a Vitoria, que la entrada uh-huh. de Vitoria es muy larga, por la avenida de Burdeos hasta el centro de Vitoria.
Sí.
Y luego ya quedaba una etapa corta hasta la Puebla de Arganzón,
sí.
donde pues bueno íbamos a nos atendió allí un hospitalero también, nos enseñó el albergue y al final pues decir que estábamos solos, el albergue estaba un poco diríamos desmarejado, con mucha humedad el albergue, preferimos irnos a un uh-huh. Una pequeña pensión que había dentro de esto. Y ya solamente nos quedaba la etapa de la Puebla hasta Haro, donde salimos, vamos, sin ningún problema y a celebrar la llegada con un cóctel de champán.
He visto la foto. Tiene una cara bueno. muy saludable. El cóctel también, pero ellos llegaron en perfecto estado de revista.
Sí, las chicas funcionan, caminan de maravilla, son dos auténticos portentos del camino.
Estupendo. Oye, en próximos capítulos vamos a hablar de los hospitaleros. De los albergues ya hemos hablado alguna ocasión un poco uh-huh. más, pero bueno, los hospitaleros están ligados a los albergues. Y yo me pregunto si es muy difícil a priori saber detalles, no solo del hospitalero, sino del albergue en el que te vas a alojar. Ahora mismo has comentado, bueno, el albergue estaba un poco más allá que acá, entonces nos quedamos en una pensión o nos quedamos en un hostal, etcétera. ¿Eso es fácil de averiguar para la gente que está preparando un camino?
Sí, hay bastante documentación en internet, en cantidad de, vamos, en todos los itinerarios.
Y
que
los comentarios
camino,
de los...
Hay
de
gente
los...
que comenta en
sí,
foros.
De los peregrinos.
Y se ven incluso muchos albergues pues tienen fotos y de esto y tal, ¿no? Pero bueno, lo mejor es que un hospitalero, pues eso, intente transmitir, yo creo que esa filosofía del camino de apoyo al peregrino y de... Porque siempre se suele decir que el peregrino no... Hay gente que va exigiendo, tampoco puedes exigir. En los albergues te dan te ofrecen lo que hay. Tú lo coges o lo dejas.
O lo dejas. Y ya está.
Es tu decisión.
Y es así. Muy bien. Pues hablaremos de hospitaleros y quizá con hospitaleros también. Será una experiencia interesante, agradable.
Intentaré pues contactar con un amigo de aquí, de Vizcaya, y... Uh-huh. Y venir pues para que puedas hablar con él y preguntarle porque claro, es un capítulo que yo visto desde fuera lo conozco, pero él internamente lo va a conocer mucho mejor.
Y si ustedes tienen preguntas o querencias sobre cualquier camino, o quieren dejarnos su opinión o experiencia también, pueden hacerlo tranquilamente en el teléfono del oyente 901-440404, en Facebook, en Twitter, correo electrónico más que palabras @eitb.eus. ¡Ay, que me agoto! Hay muchas formas de ponerse en contacto con nosotros. En este espacio, una segura es caminando. Y a veces se encontrarán con José Ramón Epelde por ahí, por esos caminos que conducen a Santiago. Y no solo a Roma. La próxima semana, no la siguiente, otra vez aquí, ¿de acuerdo?
De acuerdo, Almudena. Muchas
gracias. Gracias, José Ramón.